Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Le digo lo mismo que le dije el jueves y el miércoles y el martes. Es un día muy entretenido, informativamente hablando. Es de viernes 16 de octubre del 2020 a las 8 de la mañana. Allí en Bruselas, que todavía sigue Pedro Sánchez, no se inquieten, volverá. Que quería hablar de la pandemia, del plan de recuperación del Brexit y de estas cosas. Y luego va lo que pasa, que viene la señora Ursula von der Leyen, que ha tenido que ponerse en cuarentena por haber estado cerca de un positivo, y ayer se reunió con Pablo Casado. ¿Qué hacía Pablo Casado en Bruselas? Pues fue como líder de los conservadores españoles a hablar con sus socios europeos para mostrar la preocupación por el asalto chavista al poder judicial que tiene preparado este individuo y el del moño rojo. Le han dado un toque. La Unión Europea le ha dado el primer toque a Pedro Sánchez. Dice, vamos a vigilar muy de cerca esa renovación judicial que se quiere hacer en España, porque a nosotros, la Unión Europea, la independencia judicial, la separación de poderes, lo consideramos algo innegociable. Y el argumento es de lógica aplastante. Oye, si vas a reformar el poder judicial, que sea para darle más independencia, no para quitarle toda la que tiene que dártela tú, ¿no? Pero fíjense ustedes esto, esta cuestión resulta tan cómico volver al pasado. Ya sabemos que Sánchez es uno de los embusteros más patológicos que ha habido en la política española. Un día antes de las elecciones, de las últimas elecciones, por lo tanto, 4 o 5 días antes de firmar el pacto del abrazo con el otro, que parecían los dos que así se cogían para no caerse, observen lo que decía y de lo que acusaba a Podemos, el mismo que ahora encabeza la pretensión de cercenar la independencia de los jueces. Escuchen.
En estos 6 meses, Susana, yo hablaba con él y, bueno, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él... Yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿Y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental. Pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. No, esto es muy importante. No, muy importante. Mirad, en política el orden de los factores sí altera el producto.
Sí altera el producto. ¿Tiene la cara de cemento armado o no la tiene? Era, pues, oye, ¿de qué manera te ha convencido Pablo, eh? Porque los espías, la radiotelevisión española, el CIS, la Fiscalía y ahora el Poder Judicial, por cima de todo lo demás que hay que hacer en medio de una pandemia que ayer nos costó 140 muertos. 140 muertos. Bueno, luego a Bruselas también le ha enviado una primera idea, un borrador de los presupuestos en los que es inevitable pensar en que aquí va a haber un hachazo fiscal para el 2021 y el 2022, que seguramente también le ha convencido el otro. Hay que reducir el enorme déficit público, y como no voy a rebajar el gasto, ¿qué tengo que hacer? Elevar los ingresos. ¿Y tengo yo petróleo? ¿Tengo yo algo que le interese al mundo y que pueda venderlo? No, mire usted, impuestos. Impuestos, 9.000 millones extras. El IVA de las bebidas azucaradas, que como todo el mundo sabe es lo que beben solo los ricos. Y así vamos a... Ya, al final meterán la mano en las rentas. No se preocupe usted, ya lo sabrá en su momento. De la pandemia, el gobierno quiere ahora, Sanidad trabaja en un nuevo sistema de indicadores que va a poner en rojo casi todo el mapa de España, ¿eh? Ayer compareció el ministro Salvador Illa en el Congreso, se cansó de repetir que la situación es muy, muy, muy grave. Escuchen.
La situación, señorías, es preocupante y muy inestable. Y no podemos bajar la guardia. Insisto, la situación es muy preocupante. Que el objetivo del gobierno siempre ha sido la protección de la salud de toda la población. La protección de la salud también era nuestra prioridad el pasado viernes 9 de octubre, en el inicio de un puente, y el objetivo urgente era dar cobertura jurídica a las medidas adoptadas y evitar la difusión sin control del virus.
Aquí en España, la Fiscalía impidió que todas las querellas pudieran o permitieran investigar la labor del gobierno en la lucha contra la pandemia. En Francia, la Fiscalía se ha puesto a investigar en serio si hubo negligencia o pasividad. Ayer entraron en la casa del ministro de Sanidad para registrarla. También en la casa del ex primer ministro. Deme usted papeles, déjeme ver lo que tiene por ahí. Fíjense ustedes la diferencia. Aquí en España, la Fiscalía... Hombre, ¿cómo no va a estar tranquilo Pablo Iglesias? Si la Fiscalía Anticorrupción se muestra en contra de que el Supremo pida el suplicatorio por el caso Dina. Eso lo firma y lo redacta el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, con datos facilitados por Ignacio Estampa, el fiscal conocido por su estrecha relación con la que fuera abogada de Podemos, Marta Flor, en el caso Dina. Y eso va a caer en manos del ínclito teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que va echando porquería en público sobre sus compañeros fiscales que osaron acusar a los separatistas catalanes. Pues ahí lo tiene claro, que está tranquilo. Si la Fiscalía la tengo yo cogida por aquí. Bueno, pues ahí lo tienen. Y ya por acabar de redondearles este maravilloso panorama, verán ustedes en Vox, en fin, será lo que será, unos días será mejor, otros días peor, pero es un partido legal. Y ha sido el tercero más votado del país. De tanto demonizarlo, la izquierda quiere, está empeñada en hacerlo crecer, ¿no? Fíjense qué barbaridad antidemocrática van a perpetrar PNV y Bildu en el Parlamento Vasco. Cada cosa que proponga la única diputada de Vox en esa comunidad, los nacionalistas y los etarras se van a marchar del pleno para no debatir. Y el dúo PSOE-PSE-Podemos dependerá del tema. Oiga, eso es fascismo puro y duro. En el Congreso de los Diputados a nadie se le ocurre marcharse del pleno porque comparezca un grupo A o B o C. Ni siquiera los que no condenan los asesinatos. Que bueno, que ya, por cierto, son como de la familia. Gracias al blanqueamiento de la izquierda. Y si quieren ustedes otro gesto curioso, observen, porque hoy hay alguna fotografía en la prensa, de la diputada Mónica García, de Más Madrid, esta era de Podemos antes, luego se hizo de Rejón, haciendo el símbolo de la pistola con los dedos contra el consejero Fernández Laschetti cuando estaba hablando de, yo qué sé. Luego, cuando le piden explicaciones, dicen, no, es que como tengo artrosis en el dedo gordo. Imagínense, bueno, es el mismo gesto que le hizo Iñaki Bilbao, el etarra Iñaki Bilbao, al juez Alfonso Guevara, desde la jaula de cristal. Pum, pum, pum. El mismo. Esta individua es anestesióloga. Hombre, una anestesióloga con artrosis no me pega, pero... pero bueno, imagínense que hubiera sido al contrario. Que a una individua como esta o a cualquiera de Podemos, alguien desde la bancada contraria, ya que hablan de los de Vox, o del PP o de Ciudadanos, le hubiera hecho ese signo de la pistola. ¿Cuántos informativos de televisión estarían abriendo hoy con eso? ¿Cuántas portadas de periódicos tendríamos? ¿Cuántos portalitos de Belén estarían ahora mismo con la erisipela de la sensibilidad progresista subida hasta el cuello? Lo ha hecho una individua de Más Madrid, No pasa nada, porque estos, bueno, la extrema izquierda tiene placet para todo lo que quiera. Son las 8:10. Ustedes me van a dejar que ahora le cuente otras cosas en estos titulares. Segunda ola.
Bruselas exige a los 27 que tomen medidas urgentes contra la pandemia y avisan de que la Unión Europea no está preparada para repetir la situación de marzo. Hoy se retoma el Consejo Europeo. Pedro Sánchez pide criterios unitarios en las restricciones a ciudadanos de otros países.
Abandonados.
Cuatro sindicatos de la policía denuncian el abandono institucional del Estado en el País Vasco. Explican, por ejemplo, que han sido excluidos de la Junta de Seguridad en Bilbao mientras se celebran homenajes a etarras prácticamente a diario.
Sin público.
Los Reyes presiden hoy la entrega de los premios Princesa de Asturias y por primera vez en 40 años se harán sin público y fuera del Teatro Campo Amor. Entre los premiados están los sanitarios españoles Carlos Sainz o el compositor Ennio Morricone.
Partidazo de COPE, vaya rajada. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Condogbia es un futbolista del Valencia que tenía ofertas para abandonar el club y que no ha podido abandonarlo porque no ha querido el presidente, a pesar de que en teoría se lo había prometido, si acudía con una oferta. Bien, pues ayer Condogbia en Instagram puso lo siguiente: después de haber destruido un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y por último a mí. Gracias a Neil Murthy. Murthy es el presidente del Valencia. ¿Qué tiene que hacer Murthy esta mañana con el jugador que le falta así al respeto? Condogbia tiene razón, pero ¿puede un jugador atacar así a su presidente? A ver qué pasa hoy.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúan las lluvias en el norte, aunque no demasiado intensas, pero sí con rachas de viento en el Cantábrico, Pirineos, Baleares y en zonas altas de Canarias. En el resto de España, cielos despejados, aunque con algo de frío.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero ¿poderlo pagar mes a mes? Eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo de trabajo, Línea Directa te ayuda ofreciéndote un gestor personalizado para lo que necesites. 917-700-700. 917-700-700.
El tesoro del abuelo. La supernave de papá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Vamos mirando el día de hoy, de este viernes. Cualquier cosa podemos esperar de él. Mira y mira a dar, Javier González Ferrari.
Carlos, miro con una mezcla de prevención y asquito el último sondeo del Centro de Investigaciones Sanchistas y las conclusiones que saco creo que son más rigurosas que las que aplica este sastre, no de Panamá, sino de Corea del Norte, para que el traje resultante siempre le siente como un guante a su señorito. Aquí el cliente, es decir, el que paga, nunca tiene razón, porque la pasta del laboratorio demoscópico solo sirve a los intereses del gobierno, pero lo pagamos a escote entre todos los ciudadanos. Como conviene calmar las aguas de la falsa polémica sobre el rey, Tezanos nos asegura que poco más del 1% considera un problema la monarquía. Con este señuelo pactado por Sánchez con sus cómplices políticos, pretende que Felipe VI se trague que su respeto, el de Sánchez, a la Constitución y por lo tanto al monarca, lo tiene asegurado Zarzuela. Me da a mí que no, pero el rey es un profesional y no se le va a notar. Como la señora Arrimadas ya no es necesaria para aprobar ni los presupuestos ni el atraco al Poder Judicial, es desechada como un Kleenex usado y así en esta ocasión se bajan sus expectativas. y el COVID supera al desastre económico en la preocupación de los españoles. Ya se encarga el tan soberbio como inútil ministro Illa en crear cada vez más polémica y confusión. Aguas turbias del miedo para ocultar a la mayoría, mayoría desinformada, el destrozo democrático que se está perpetrando por fascículos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La Primitiva presenta Las aventuras del Señor el Destino. Hoy, emperadores.
Entonces, Señor el Destino, ¿qué hacemos con Julio César?
¡Emperador!
¿Con Napoleón?
¡Emperador!
¿Con Carlos I?
¡Emperador!
¿Y para cenar? No me lo diga.
¿Emperador? ¡Que con mucho ajito!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa La Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, Álvarez Gundín, José Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Ángela Martialay en persona, damas y caballeros.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Dígame si eso no es un privilegio, tenerla aquí. Junto a Nicolás Redondo Terrero. Buenos días, Nicolás.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Bueno, pues vamos a ver. Nicolás, ¿por dónde empezamos? Tú que tienes buen criterio siempre.
Por donde quieras, hoy como ayer y probablemente como mañana, por desgracia. Podemos elegir cualquier
claro,
tema,
no, es que además,
tema interesante.
No decepciona.
No tenemos
¿eh?
La rutina esa que tienen otros países.
Oye, Ángela, la visita de la Unión Europea, ¿tú crees que eso de decir, ojo con lo de la independencia de los jueces, no toquéis las cosas de comer, eso tiene eco en el gobierno?
Yo creo que tiene eco en un sector del gobierno que no estaba por la labor ni a favor de esta reforma exprés de la ley orgánica del Poder Judicial. Es decir, yo creo que esto ha sido una decisión exclusiva del presidente Pedro Sánchez, debido probablemente al hartazgo que tiene con el PP porque no renueva el Consejo General del Poder Judicial porque pretende así que Casado se sienta a negociar, cosa que yo veo muy difícil, porque normalmente no negocias cuando te ponen una pistola en la cabeza. Pero yo creo que esto no va a frenar, el aviso de Bruselas no va a frenar los planes de Pedro Sánchez. Ya te digo, no lo frenó el que hubiese ministros juristas dentro de su gobierno que no viesen con buenos ojos esta reforma y que se hiciese a espaldas de los órganos constitucionales, es decir, sin pedir los informes previos, aunque no sean vinculantes, sí, del propio Consejo, del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado. Yo creo que el ministro Juan Carlos Campo, por ejemplo, siempre que interviene de forma pública, valida este tipo de acciones. Lo dijo, por ejemplo, incluso con la polémica reforma de la rebelión y la sedición, que él se comprometía a que pasase todos los trámites.
Ya, pero bueno, es marca de la casa, yo creo que. En fin, ahora os pregunto, empezamos por ahí si os parece bien, porque antes tengo la noticia, buena noticia, de Ibud Oldekern, Farma.
La Policía Nacional ha recuperado un cuadro del pintor Joaquín Sorolla, valorado en 3 millones de euros. Se encontraba en paradero desconocido hasta ayer jueves, cuando ha sido entregado en la Embajada de España en Bélgica. Se trata del lienzo antes de la corrida, un cuadro que representa el momento antes de empezar el paseillo en un festejo taurino, un cuadro pintado en 1898. Sobre él existía una orden de intervención emitida por la Audiencia Provincial de Málaga en el marco de la Operación Malaya. La investigación comenzó el pasado mes de junio. Agentes especializados en patrimonio histórico averiguaron que la obra había sido expuesta en una feria de arte de Nueva York y que estuvo a punto de ser vendida. Posteriormente, la obra se trasladó a Bruselas, donde finalmente ha sido recuperada.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín.
Este viernes, 57 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Bueno, ¿qué otras cosas, Pilar, manejamos hoy?
Yo no sé, Herrera, si tú tienes TikTok, si has hecho algún vídeo de estos.
No,
que
no he hecho ninguno, pero de vez en cuando me asomo, sí.
Bueno, ya sabes que es una aplicación que está triunfando en todo el mundo, que la utilizan muchísimos jóvenes, y por eso un profesor de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Granada ha decidido utilizarla también dentro de su asignatura. Usa TikTok y también Instagram para enseñar a sus alumnos a combatir los bulos que circulan por Internet. Este profesor se llama José Luis Gómez Urquiza y lo que hace es asumir el papel de un negacionista, es decir, suelta mensajes disparatados sobre el COVID y otros temas sanitarios, y sus alumnos le tienen que rebatir con argumentos reales.
Se me ocurrió que, ¿por qué no ir preparando a los estudiantes de cara a un futuro? Pues para que ellos también sepan y ejerzan de líderes de difusión de información científica veraz y que sepan rebatir a este tipo de personas en el medio donde ellos se mueven, que es las redes sociales. Así que decidí ponerme yo en la piel de un negacionista y que ellos tuviesen que rebatirme a mí mi argumento.
Es decir, opinión frente a ciencia. Dice que así prepara a los estudiantes para hacer frente a toda esa información falsa que circula por Internet y que puede hacer tanto daño. Es una forma de enseñar, además, con las herramientas y con el lenguaje que usan actualmente los jóvenes, con el que emplean a diario. Sus alumnos están encantados y para él es muy reconfortante.
Te reconforta, ¿no? Eso que se llama el sueldo emocional, eso que no te pueden pagar con dinero, y pues, hombre, te hace sentir orgulloso, ¿no? Y bueno, y también te ayuda a saber que vas por el buen camino con implementar este tipo de cosas nuevas, tanto juegos como dinámicas en redes sociales o el tipo de docencia que imparte y cómo lo hace. Muy satisfecho y contento de que ellos valoren el trabajo, que al fin y al cabo son los que me sufren a diario.
Y te llevo ahora hasta el Instituto Ramón y Cajal de Valladolid, que ha conseguido la presencialidad de sus 1.200 alumnos, es decir, del 100% de su alumnado. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues con algo que ya se hacía en mi época, cuando yo fui al instituto, ampliando los horarios y poniendo turno de tarde. Marcelino Domínguez es el director del centro.
Tener 70 grupos con 6 horas de docencia cada uno, pues implica que el horario del centro tiene que ser muy extenso. Ahora mismo el centro dispone de 15 periodos lectivos, desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta las 9 y 10 de la noche.
El centro abre 14 horas al día. Esa ampliación del horario ha sido una de las claves, pero también importante, la contratación de más docentes.
Yo tengo que decir que la Junta de Castilla y León ha hecho un gran esfuerzo, ha apostado mucho por la presencialidad de los alumnos y ha hecho un gran esfuerzo en dotar a los centros de profesorado adecuado para impartir clase en estos grupos reducidos que hemos conseguido tener para asegurar las medidas de seguridad, claro. Evidentemente, el centro este año cuenta con 143 profesores.
Son 26 profesores más que, por ejemplo, el año pasado, y eso les ha permitido poder ampliar los horarios y que todos sus alumnos, el 100% del alumnado, pueda ir a clase cada día presencialmente.
Llegan los Denim Days del Corte Inglés del 15 al 18 de octubre. Una oportunidad única donde tendrás un 20% de descuento en una selección de artículos de las mejores marcas de denim como Pepe Jeans, Diesel, Gap, Jack & Jones, Salsa o Lee. Recuerda, solo del 15 al 18 de octubre y solo para auténticos amantes del denim, los Denim Days del Corte Inglés. Te esperamos. Consulta condiciones en tienda.
Yo nunca, nunca he hecho 1.000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez...
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer las claves informativas de hoy. Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, Sanidad explica hoy a las comunidades el nuevo sistema de 4 escenarios para aplicar restricciones.
De momento es un borrador, pero deja claro que vamos hacia un sistema más coordinado y mucho más exigente. Para vivir sin grandes restricciones, más allá de las típicas de higiene y distancia, habría que estar por debajo de los 20 casos por 100.000 habitantes. El riesgo extremo sería todo lo que supere los 250. Con ese listón, ahora mismo casi toda España caería en medidas contundentes. Navarra, por ejemplo, ya supera los 800 casos, mientras Cataluña ya tiene hoy los bares y restaurantes cerrados por 2 semanas. Las últimas horas nos dejan 140 muertos en los hospitales españoles, donde trabajan todos los sanitarios que hoy, a modo de homenaje, reciben el premio Princesa de Asturias de la Concordia.
Segundo, a un escenario más duro en lo sanitario, también lo es en lo económico, y más si lo que nos espera es una subida de impuestos.
Imagínate, el plan que ha enviado el gobierno a Bruselas con las líneas maestras de los presupuestos dice que España pretende recaudar 9.000 millones más a base de subir los impuestos sin reducir el gasto. Impuestos a las tecnológicas, a las transacciones financieras y, lo que hace más daño, a la gente de a pie, el IRPF y el IVA, pero sin entrar de momento en muchos detalles. Sí se sabe, por ejemplo, que el IVA de las bebidas azúcar subirá del 10 al 21%.
Bueno, la tercera es el rodillo. PSOE Podemos, que sigue adelante. Anoche nos ofreció otro ejemplo en el ámbito educativo.
Los partidos que forman el gobierno han impuesto que la tramitación de la ley educativa no cuente con comparecencias en la comisión parlamentaria. Será la primera vez que el sector educativo no pueda aportar su visión en el Congreso sobre la ley que está preparando la ministra Celá. El Congreso, por cierto, también dio el visto bueno a que se puedan conseguir los títulos de secundaria o bachillerato con varios suspensos.
La cuarta, Pedro Sánchez sigue la cumbre de Bruselas después de que la Unión Europea le haya dado un toque de atención.
La reforma para controlar el Poder Judicial no ha pasado desapercibida y un portavoz de la Comisión Europea lo ha dejado claro. Bruselas va a vigilar de cerca lo que haga España porque la justicia, si se toca, debe ser, dicen, para dar más autonomía a los jueces y no al revés. El Partido Popular se ofrece para desbloquear la renovación del Poder Judicial si se proponen perfiles independientes y Podemos no está sentado en la mesa.
La última la trae Ángel Espósito. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estás?
Hoy podría titularse el valor de la palabra dada y la confianza, ¿eh?
Sí, que la palabra dada, el valor es ninguno. Mira, yo esta mañana me he despertado cansado porque ayer llegué muy tarde del restaurante. Hicimos el programa en la barra de un bar, de un pimiento verde. Uh-huh. Y tengo una sensación entre cabreo y desazón. Mira, te oía los cortes a las 8 de la mañana, que también te hostiaría yo por ahí, ayer ruló muchísimo, de esa campaña electoral cuando dice... Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, cuando hablo con él y hablo muy poquito, me pide el control del Poder Judicial, de la televisión, de los espías y la Guardia Civil. Pues este tío, de verdad, no me quiero poner cursi, pero yo aprendí periodismo en el bar de mi padre mucho más que en la facultad. ¿Y no vale nada la palabra dada? No vale nada. Valores como la confianza en el otro, los socios, el apretón de manos que decía mi padre, que en paz descanse, el honor, la verdad, no vale nada para este tío.
No, absolutamente pues mira, nada.
Y luego, claro, pero que no valga nada para él, dice, bueno, está enfermo de sí mismo, pero... Y los demás se lo tragan. Ayer Fernández Vara, Guillermo, dijo que, hombre, que la fórmula no le gusta, pero que no quedaba otra que reformar el Poder Judicial así por culpa del PP. ¿Y nadie dice nada? Mira, el delito de sedición que decía ahora Martí Alay, el Poder Judicial, su propia tesis, el pacto con Podemos, los pactos con Batasuna, ETA, los medios públicos, los amigos enchufados hasta el ridículo. Y la última, lo acabáis de comentar con Sergi, la ley de educación que sigue para adelante sin escuchar siquiera a los maestros. Oye, en esto de la educación, ¿no será porque esa masa de gente que tienen 15, 16 y 17 años, por cierto, van a votar dentro de 3 años? Uh-huh. Anda, claro, ¿no? Igual eso es la que es por eso. Mira, yo hice la linterna, como te digo, en un restaurante, cerrando a las 10, en pleno barrio de Argüelles. No hay nada más triste que un bar vacío, que un restaurante sin clientes. Mira, no hay valores, no hay honor, la peña está en medio de la ruina delante de este vestido de maniquí, en un paro insoportable y lo que viene, y nadie, ni entre los propios y las propias, denuncia la indignidad. Se confirma, la dignidad y la palabra no valen nada.
Me voy alegrando. Feliz fin de semana, Tron.
Joder, pues tiene una pinta. Adiós. Chao, chao.
Tony, los ganadores de Mi Día de la Once van a celebrar sus fechas más especiales con doble motivo.
Sí, sí, y además esto sí que tiene buena pinta, porque ayer fue el sorteo de Mi Día, la nueva lotería de la Once. Ya sabes que en el ticket de Mi Día de la Once puedes poner las fechas que más te gusten. El día que te casaste, el día que encontraste trabajo, lo que sea. Eliges día, mes y año y por solo un euro puedes ganar algunos de sus miles de premios. Una de cada cinco combinaciones toca, así directamente. Y tienes la segunda oportunidad de ganar con el número de la suerte del ticket. Cada jueves, nuevo sorteo. Mi Día de la Once. Cuando juegas tú, jugamos todos. La Once te recuerda que juegues responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Están aquí Álvarez Gundín, Nicolás Redondo, Ángela Martial, ahí están ustedes y nuestros invitados, y vamos a echar pues una hora y media por delante a todo lo que da. Y bueno, yo le preguntaba antes a Ángela Martial ahí si ese aviso de Bruselas, velado, más o menos claro, de que no le gusta que la independencia judicial sea manoseada, ¿ha caído en saco roto o no? ¿Qué le parece a Álvarez Gundín?
Pues yo creo que, hombre, ha caído en saco roto, pero ha preocupado a una parte, yo creo que del gobierno y del propio PSOE. Lo sorprendente es que Bruselas efectivamente haya sido inusualmente enérgica, mucho menos diplomática que lo habitual, mucho menos retórica. Fíjate, hasta el punto que ha dicho que la reforma, esa reforma tiene que someterse a la Comisión de Venecia, que es esa comisión que vela un poco por la pureza de las reformas que afectan al Estado de Derecho, ¿no? Que es la misma comisión que tiene, digamos, bajo vigilancia a Polonia y Hungría. Claro, dices tú, y oye, ¿y por qué la Comisión Europea, a través de su portavoz de justicia, ha sido inusualmente enérgica, sobre todo en una fase tan incipiente como es que todavía no ha echado a andar ese proyecto de reforma, ¿no? Yo creo que por dos razones. Una, fundamentalmente, porque rompe la estrategia precisamente de la Comisión con respecto a Polonia y a Hungría. O sea, se la echa por tierra, porque claro, tú puedes tener un problema en Polonia y Hungría. Lo que no puedes es tener una crisis cuando España se suma a ese problema, ¿no? Y segundo, porque Alemania acaba de elaborar, o está a punto de acabar de elaborar, un documento que se tiene que aprobar por los países miembros, en virtud del cual los fondos de recuperación se van a someter a ese cumplimiento del Estado de Derecho. Incluye, naturalmente, la fiabilidad de la justicia, la fiabilidad de los tribunales. Luego, esa repercusión que pueda tener en el gobierno de Sánchez de Iglesias, a mí me parece que pasan olímpicamente, lo están demostrando. Es decir, se están saltando absolutamente todos los controles. No se va a someter, lo decía antes Ángela, no se va a someter ni al Poder Judicial, ni al Consejo de Estado, ni al Consejo Fiscal, una reforma tan básica y tan fundamental como es esa. Y luego, por último, a mí me parece que lo más grave de todo esto, o uno de los aspectos más lesivos, es que tira por tierra la reputación de la justicia española en Europa. Ojo, que ya está tocada, ¿eh? Ya está tocadita desde el caso Puigdemont y desde la euroorden esa que nos hemos tenido que comer con patatas, ¿no? Bueno, uh-huh. Pues esto va a ser un mazazo, yo creo que fatal, precisamente para la reputación de la justicia española en Europa.
¿Y para Nicolás?
Sí, yo ya tuve la oportunidad de tener un acto magnífico en el siglo XXI. Estuvo Luis Garicano. Y además le presentó, Carlos hizo honor, además de algo que dijimos cuando estuvo presente en el programa, Carlos Olchaga, que hizo una magnífica intervención, recordando sus tiempos de portavoz. Y Luis Garicano le daba mucha importancia, mucha trascendencia a este toque de atención de la Unión Europea. Se lo daba porque no es usual y desde luego es excepcional en lo que se refiere a nuestro país. Hay que tener en cuenta que nuestro país durante años fue un protagonista constructivo, positivo, influyente de la Unión Europea. Dos personajes tan distintos en la Unión Europea como Felipe González y José María Aznar, pues impusieron su impronta en la Unión Europea. Y estamos pasando de esa situación de reconocimiento de todos los países a una situación de justamente lo contrario, ¿no? De crítica, de recelo, de una cierta angustia sobre lo que estamos haciendo en nuestro país. Yo leo por gusto, pero me referiré, hablando del Consejo del Poder Judicial, a un libro que los políticos deberían leer casi por obligación. Está ya, tiene muchas ediciones, ¿no? Se llama ¿Por qué fracasan los países? Este tiene ya,
sí, hombre,
es
bueno,
un clásico.
Es un clásico.
Y cuando se ha provocado este debate del Consejo del Poder Judicial, recordaba unas páginas del libro y me he ido a buscarlas, porque las he comentado aquí también, ¿eh? En alguna ocasión. Roosevelt, en su primer mandato, con el New Deal, ve que le interceptan, le limitan su acción de gobierno el Tribunal Supremo americano. Y Roosevelt, en el segundo mandato, por cierto, con un 60% del electorado a su favor, intenta controlar el Tribunal Supremo. Y con justificaciones bastante oscuras, intenta que se jubilen a una edad determinada e intenta sustituir a varios de esos jueces para poner unos más proclives que le apoyarían en esas normas que son las del New Deal, que probablemente para nosotros no serían criticables. Bueno, pues el hecho es que pasan por el Congreso y pasa por el Senado y el Congreso, con mayorías demócratas, lo rechazan y no puede imponer su criterio en el Tribunal Supremo. 10 años después, en Argentina, le sucede lo mismo a Perón. Lo mismo. Y Perón establece los mismos argumentos que Roosevelt. Por lo tanto, esto de los límites parece que no gusta a nadie, ¿verdad? Pero claro, es un elemento esencial de las democracias, los límites, la forma. Y Perón sí consigue quitar a los 4 miembros que perturbaban su mandato en el Tribunal Supremo, muy parecido, por cierto, argentino, muy parecido al de Estados Unidos. Ciertamente le valió para sacar algunas leyes que tal vez están pagando todavía los argentinos, por desgracia, ¿no? Pero además le quitó todos los límites. Y con esa falta de límites, Perón, unos años después, pudo detener, por ejemplo, al líder del Partido Radical, a Balbín. Nosotros recordamos mucho al último líder, Alfonsín, que fue el primer presidente después de las dictaduras. Quiero decir con esto, y comparamos los dos países, un país tiene unas instituciones fuertes, sólidas, que establecen los límites con todos los conflictos que tengan, y ante una situación como la que viven, con un Donald Trump que es tan atípico, pues ellos, y desde luego nosotros, nos fiamos más que del personaje de las instituciones americanas. Uh-huh. Argentina está como está, ya vemos cómo está, porque no se respetan las instituciones. Ese es el gran problema. Yo pongo a la de fiscala general a la que ha sido ministra. Yo pongo no sé qué. Ahora, sin consultar a nadie, porque el PP, y puede hacerlo el PP y se le puede denunciar, hace filibusterismo para la elección del Consejo del Poder Judicial. Yo no me enfrento a ese filibusterismo con posiciones razonables, sino lo que intento es cambiar con un fraude de ley evidente, el proceso de elección del Consejo del Poder Judicial. Es tan desproporcionado que nos descoloca todo. Y eso es lo que define las crisis. Las crisis lo definen que las cosas no están en su sitio, primero. Segundo, que podemos sustituir las leyes a conveniencia del quien gobierna. Y tercero, que las instituciones claudican ante ese desbordamiento legal de los ejecutivos. Bueno, pues empezamos a estar en esa situación tan lamentable como la que iniciaron otros países, que son menos fuertes, que son menos ricos, que son menos justos, que son menos libres, y eso es terrible, porque justamente estos últimos 40 años han representado todo lo contrario.
Bueno, todos sabemos que, de no ser por Europa, España estaría muchísimo más cerca de Argentina, de la Argentina peronista o del chavismo que de Francia o de Alemania. Eso lo sabemos todos. Bueno, nos está salvando un poco precisamente esa pertenencia a un club que tiene unos controles y una vigilancia sobre los usos y costumbres de un Estado de Derecho que sobrepasan y son lo suficientemente fuertes como para que no caigamos precisamente en esa tentación peronista o chavista, que es la que está animando al gobierno de Iglesias y de Sánchez.
Yo creo que es muy preocupante que este debate
haya llegado ya a Europa, porque más allá de lo que es el punto concreto de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, al final lo que se va a acabar debatiendo es la integridad de España como democracia. Es decir, al final saltan las alertas sobre la salud democrática de nuestro país.
El daño reputacional es brutal, claro.
Claro, yo creo que esta reforma express es preocupante por varios motivos. Primero, porque cuenta con una posición muy mayoritaria dentro de la carrera judicial. También cuenta con oposición dentro del propio Consejo General del Poder Judicial. Nosotros publicamos hoy una propuesta que se ha elevado al Pleno diciendo que la reforma es contraria a la Constitución y a todos los estándares europeos. Pero también es importante por una cuestión. Si Sánchez se hace ahora con un control total del Consejo General del Poder Judicial, esto conllevará que tenga también un control total del Tribunal Constitucional. Y explico por qué. Como sabéis, el mandato del Constitucional también está vencido, venció el año pasado, en noviembre, y está pendiente de reforma. La siguiente reforma de un tercio de los magistrados es en mayo del año 2022. En ese momento eligen dos magistrados el Gobierno y dos magistrados por el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, si Sánchez modifica ahora ad hoc el órgano de gobierno de los jueces, en año y medio el Gobierno mete a cuatro magistrados en el tribunal que tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución. Un Gobierno que ya ha mostrado en varias ocasiones que los jueces le son molestos, que los fallos judiciales, como el 1 de octubre, le preocupan y le impiden quizás hacer la política que quisieran. Y un Gobierno que tiene un vicepresidente que lo primero que dijo en el debate de investidura es que iban a luchar contra togados reaccionarios. Es decir, este gobierno ha puesto en el disparadero a los jueces desde el minuto uno.
Bueno, y no lo ha ocultado. Y luego tiene, hombre, el nombramiento de una ministra, de una diputada socialista para ser fiscal general del Estado, ha permitido que aquí la Fiscalía esté a las órdenes, mucho más a las órdenes que cualquier otro gobierno, de quien manda. Fijaros la sangrante comparación con Francia. La Fiscalía en Francia ha ordenado a la policía ir a la casa del ex primer ministro y del actual ministro de Sanidad a revolver papeles. Esto,
pues como aquí, que de 20 querellas no vieron ni un motivo para investigar nada.
Ni un motivo. Y cuando alguien dijo que, hombre, algo podría hacerse, salió el señor del navajazo, el fiscal Navajas, a ciscarse en los muertos de Consuelo Madrigal y del otro y el de la moto.
Bueno, y el trabajito que le está haciendo ahora a Pablo Iglesias.
Y el trabajito que le está haciendo a Pablo Iglesias, claro.
Aquí el fiscal Luzón, el fiscal de anticorrupción, claro, se olvida. Yo creo que es muy interesante el escrito que ha enviado a la sala de al fiscal del Tribunal Supremo. Es muy interesante por lo que no dice más que por lo que dice. Porque, por ejemplo, no hace alusión para nada al agravante de género en relación al delito de descubrimiento y revelación de secretos de Dina Buselham. Eso es importantísimo, porque si lo oculta es porque precisamente ese agravante de género echa por tierra el argumento de que se necesita una denuncia previa para seguir adelante con la investigación del delito. No, el agravante de género, y lo ha dicho el Tribunal Supremo, puede hacer prescindir una denuncia previa. Se puede investigar sin denuncia previa. Hay varias sentencias, seguramente Ángela las conozca mucho mejor, del año pasado del Tribunal Supremo, que incide precisamente en que no es necesario probar el ánimo de dominación machista del acusado, que solo sería necesario que de los hechos se derive que hay una relación asimétrica entre el hombre y la mujer, es decir, entre el acusado y la víctima, y que es aprovechada precisamente para cometer ese delito de revelar secretos, ¿no? Y luego, por lo demás, curiosamente también el fiscal Luzón no rechaza que el delito de denuncia falsa y simulación de delito no se haya cometido. Lo único que dice es que, hombre, esto debe ser investigado, ¿no? Debe ser investigado más a fondo antes de que llegue al Supremo. Bueno, pero esto ya lo investigó el juez García Castellón y ha llegado a la conclusión de que sí que hay un delito de la denuncia falsa. Es decir, que el trabajo sucio de la Fiscalía Anticorrupción para defender a Pablo Iglesias creo que no le ha salido del todo bien.
Pero fíjate que lo que decías de Francia es que tiene intereses, por lo menos en relación con lo que yo estaba diciendo antes. Claro, no sabemos qué sustancia tendrán las acciones en Francia, no sabemos qué sucederá con esos registros. No. En realidad hoy no sabemos nada, excepto que la policía ha entrado en casa de dos autoridades muy importantes francesas por la gestión de la pandemia. Bueno, pero suceda lo que suceda posteriormente, yo estoy convencido que nos damos cuenta de que en Francia no solo es la République ni es la Marsellesa, es que tienen más confianza porque están acostumbrados a que sus instituciones, con todas las limitaciones que tienen, que también las tienen, pero con esas limitaciones están acostumbrados a que sus instituciones actúen automáticamente sin que importe mucho sobre quién actúan. Y eso da mucha confianza a la ciudadanía, y eso le da tranquilidad a la ciudadanía, y eso cuando el gobierno dice que tiene que poner tantas limitaciones o tantas otras, provoca menos indignación, menos cabreo que en España. ¿Por qué? Porque tienen una confianza en que más o menos bien, con todas las dificultades que puedan tener, el Estado, en este caso la Administración de Justicia, pues tiene su capacidad de acción no controlada o más autónoma que en países como el nuestro en estos momentos, porque también hay que decir que durante mucho tiempo la justicia en España, sin estas limitaciones e inmersiones absolutamente piratas que ha habido últimamente, ha sido un modelo de actuar con una independencia extraordinaria. Cuando hablan de jueces progresistas y conservadores, la verdad es que dicen, hay muchos más jueces conservadores, y sí, la verdad puede ser, pero la verdad es que no ha habido ningún problema para juzgar hasta los huesos a los partidos conservadores. Quiero decir que tampoco se les puede recriminar que hayan hecho trabajo de parte, ¿no? Y en ese sentido, eso también tenemos que reconocerlo. Es que no estamos, yo no soy de estos pesimistas, ¿no? Yo sé que está todo mal, pero no estamos en un Estado fallido, estamos en un momento de crisis brutal por mal gobierno, porque hasta hace poco muchas cosas que ahora no funcionan, funcionaban bien y pueden volver a funcionar.
Nicolás, yo creo que aquí lo más llamativo de todo es que lo raro es que la Fiscalía, en un país donde hay casi 50.000 muertos por la pandemia, no quiera ni siquiera investigar, claro, porque el papel del fiscal es investigar. Investigar no es ni acusar, que llega en un momento diferente de la instrucción, ni mucho menos condenar. Pero lo llamativo es porque probablemente de esas querellas, yo he leído algunas y tenían poca fundamentación, y probablemente no se pueda procesar a un gobierno entero por una mala gestión, pero es que aquí lo llamativo es cómo se gestionó dentro de la Fiscalía General del Estado ese informe y que no se quisiese investigar absolutamente nada, ni siquiera la falta de material a los médicos que se les mandó a la primera línea de batalla a luchar contra el coronavirus. Yo creo que el episodio fue tan traumático dentro de la Fiscalía General del Estado que por eso ahora se han adoptado medidas y van a ser al final no la Fiscalía Anticorrupción, que el señor Navajas le pidió un informe interno, sino 8 fiscales de sala de todas las sensibilidades, los que van a tener la última palabra sobre si se debe investigar o no al señor Iglesias. Y yo creo que eso también es bueno. Es decir, ha habido un momento traumático en la Fiscalía, saltó por los aires con esa entrevista insólita del señor Navajas, pero también tienen resortes las instituciones. Ahora van a ser 8 fiscales los que decidan si se debe investigar o no al señor Iglesias. No va a participar la Secretaría Técnica, por supuesto no va a tener nada que ver Dolores Delgado, y el criterio, el que salga, tanto si es que sí como si es que no, se va a conformar de otra manera.
Bueno, pues damas y caballeros, bueno, preparados ya para que os frían a impuestos, ¿no?
Sí.
Supongo que o tenéis alguna duda o no la tenéis, ¿no?
Pero además vienen directos, vamos. Son los impuestos típicos de las que penalizan a las clases medias. Es de libro, claro.
Vale. Bueno, son 53, no, ya hay 54.